Nuestro segundo espacio de hoy está dedicado a geografía descriptiva. Están con nosotros los profesores de la UNED, doña Blanca Azcárate y don José Sánchez. Nos van a hablar sobre el mundo subdesarrollado. Le vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál va a ser el tema que van a exponer esta noche?
Hoy nos vamos a referir a la segunda parte del programa de geografía descriptiva, una asignatura que, como ya hemos comentado repetidas veces en este espacio radiofónico, se refiere a una geografía regional del mundo o a la geografía de los grandes espacios mundiales. El programa, como sabéis, está dividido en dos grandes apartados. El primero es el mundo desarrollado y el segundo, el mundo subdesarrollado. La primera parte acaba de entrar en el examen que se han hecho en enero y febrero, y hoy vamos a comentar los contenidos de la segunda parte del programa, de esa parte o de esos grandes espacios que corresponden al mundo en vías de desarrollo, que también suele denominarse tercer mundo. Es una evidencia la desigual e injusta distribución de la riqueza en el mundo actual, las grandes disparidades regionales entre países ricos y países pobres, entre países industrializados y aquellos otros en que la industria apenas tiene importancia. Estos son los términos que se suelen utilizar para designar desiguales situaciones y distintos grados de desarrollo, no solo en el campo económico, también en el campo social, en el político, en el cultural y, por supuesto, también en el territorial. Hoy se usan también con bastante frecuencia los términos norte-sur para hablar de esa contraposición entre países desarrollados y países subdesarrollados. Ello se debe a que los primeros se hayan situados en la zona templada del hemisferio norte, mientras que, por el contrario, casi todas las regiones menos desarrolladas, excepto Australia y Nueva Zelanda, están situadas en la zona tropical y subtropical del globo, fundamentalmente en el hemisferio sur.
Profesor Azcárate, ¿nos podía hablar de la complejidad del término subdesarrollo?
El término subdesarrollo, el término de país subdesarrollado, aparece por primera vez en 1949 en el Programa de Ayudas Generales de las Naciones Unidas, y es desde entonces, desde esta década de los 50, cuando se empiezan a estudiar con mayor interés los problemas de desarrollo y subdesarrollo. Comienza a conocerse mejor, llegan también a la cultura mundial, a la conciencia colectiva, los problemas de las desigualdades. Entonces, se puede entender como concepto su desarrollo cuando se interpreta, según de distintas posturas, según maneras diferentes de distintos autores y distintas formas de concebirlo. Desde una perspectiva económica, que entiende su desarrollo a la no explotación óptima de los recursos económicos, de los recursos humanos que están disponibles en el territorio, o, por ejemplo, también a una insuficiente acumulación del capital. Se habla también de desarrollo, de subdesarrollo, por comparación con otros países que poseen un estadio más avanzado de producción, un estadio más avanzado de consumo, de organización del territorio. Entonces, en esta interpretación no habría más que una diferencia en el grado de desarrollo. Quizá de una forma más apropiada, el subdesarrollo se concibe también como un fenómeno histórico, estructural, particular, que está caracterizado por la desarticulación de los sistemas productivos o también por el bloqueo de los sectores económicos y tradicionales, que ha surgido por la dominación ejercida en un primer momento por los países colonizadores y posteriormente por los países más desarrollados, ¿no? Entonces, lejos de limitarse a simples criterios cuantitativos, este enfoque tiene en cuenta las relaciones de dependencia entre los grandes conjuntos mundiales, sus efectos en el tercer mundo y la deficiente estructura interna, tanto económica y social, de estos países más subdesarrollados.
¿Qué causas explican la existencia del subdesarrollo?
Para buscar y explicar las causas del subdesarrollo, existen múltiples teorías que intentan a la vez presentar las estrategias políticas viables de desarrollo en estas áreas. Ahora bien, para explicar las causas del subdesarrollo, hay que recurrir a múltiples factores. Unos son naturales, otros demográficos, históricos, políticos, así como buscar también los motivos, unos exógenos, otros endógenos, que lo han provocado y que lo mantienen todavía. En esta búsqueda de los determinantes del desarrollo y las posibilidades de potenciarlo, es necesario analizar los factores que o fomentan o frenan ese desarrollo dentro de una acción combinada de múltiples hechos. Existen, en primer lugar, dos teorías, por decirlo así, más simplistas. Una es la llamada geodeterminista y otra es la teoría dualista. La primera de ellas explica o quiere explicar el escaso desarrollo de algunos países del tercer mundo por su situación geográfica, que es poco favorable, bien debido a su aislamiento en el interior de los continentes o debido a condiciones climáticas desfavorables o falta de recursos. Las teorías dualistas ven el subdesarrollo como una consecuencia de la coexistencia de formas sociales y económicas contrapuestas, unas que están ya en la línea moderna, dinámicas, otras tradicionales y más estáticas, y que ello conduce a una polarización social y a una gran desigualdad económica. Es la contraposición entre centros industriales y su hinterland poco desarrollado, llamado el modelo centro-periferia. Pero muchas veces estas contraposiciones son más que causas, consecuencias de una falta de desarrollo.
Sin embargo, dos teorías han sido muy discutidas y tienen una importante significación, que son la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. La teoría de la modernización, que parte de la idea de que las causas del subdesarrollo se deben, ante todo, a los mismos países subdesarrollados. Es decir, que el subdesarrollo se entiende como el resultado de causas endógenas. El retraso sufrido en estos países corresponde, según esta teoría, a una fase del desarrollo que en su momento también tuvieron los países desarrollados al comienzo de la revolución industrial. En la política de desarrollo se plantea entonces la necesidad de que los países ya avanzados sirvan de modelo en el camino del desarrollo. Modernización, en este caso, sería sinónimo de occidentalización, o lo que es lo mismo, la adaptación de los modelos económicos, sociales y técnicos, por ejemplo, de Norteamérica o de Europa, a estas zonas menos desarrolladas. En contraposición a esta teoría de la modernización está la teoría de la dependencia. Esta teoría ve el origen del subdesarrollo como resultado de la dependencia histórica de los países subdesarrollados a los estados de Europa y Norteamérica, una dependencia que se hizo y se afianzó por medio del colonialismo y el neocolonialismo. Es decir, que los países subdesarrollados no es que estén poco desarrollados, sino que por medio del dominio colonial y de la explotación, pues fueron llevados al subdesarrollo. Entonces, esta teoría se relaciona con el pensamiento marxista, que entiende el subdesarrollo como una consecuencia de la expansión a nivel mundial del capitalismo. Entonces, en este caso, el resultado de la ocupación extranjera sería un desarrollo forzado hacia el exterior, es decir, una producción para el mercado mundial y no para las necesidades del propio país, con lo que se produce el bloqueo en la dinámica de desarrollo interno. Ambas teorías, dichas aquí un poco de manera resumida, deben verse conjuntamente, puesto que las dos tienen pues una parte de razón. Es erróneo ver el desarrollo solamente desde el punto de vista de los países llamados desarrollados y, por otro lado, no se debe limitar la explicación del subdesarrollo a una dependencia colonial, industrial o tecnológica.
Profesor Sánchez, ¿cuáles son las características más relevantes del mundo subdesarrollado?
Ofrecer una panorámica general de lo que es el mundo subdesarrollado significa, evidentemente, una generalización, si se quiere hacer en pocas palabras, sobre todo cuando se trata de muchas regiones que tienen cada una de ellas elementos particulares. Sin embargo, sí que se puede dar una serie de características que se suelen encontrar en todos ellos y que, en mayor o menor medida, hacen que estas regiones se sitúen o frente a o en posición diferente a cualquier otro país o región desarrollada. Entre estas características que podríamos ver en prácticamente todas las regiones subdesarrolladas, merecen destacarse las siguientes. En primer lugar, el alto crecimiento natural de la población, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Este fuerte crecimiento va unido a una baja esperanza de vida y también va unido a un porcentaje muy alto de población joven, que se refleja en esa típica pirámide de forma de triángulo que contrasta con las pirámides de tipo urna que caracteriza a los países desarrollados. En cuanto a la estructura profesional, todavía existe un relativamente alto porcentaje de población empleada en el sector primario, mientras que una de las características más relevantes y comunes sería un crecimiento acelerado de la población ocupada en los servicios frente a un sector secundario generalmente bajo. Sin embargo, ese alto porcentaje del sector servicios hay que achacarlo sobre todo al gran desarrollo de las actividades urbanas marginales. Otra característica común es el crecimiento incontrolado de las ciudades, debido a la llegada masiva de inmigrantes rurales y a la aparición de unidades urbanas subintegradas en las que residen cada vez un mayor número de personas en la miseria por debajo de los límites de subsistencia. La acumulación de población en las grandes ciudades, por lo general suele coincidir con las mayores capitales, ha creado un fenómeno muy particular que se suele denominar la macrocefalia.
Uno de los rasgos también que caracterizan a estos países que se encuentran en el mundo en vías de desarrollo es el gran peso de las actividades agrícolas. Estas actividades coexisten con unos sistemas tradicionales de subsistencia y un escaso rendimiento, como es la agricultura itinerante o la agricultura de inundación de arrozales, que son característicos del Asia monzónica, o la agricultura de montaña de grandes terrazas de los Andes y del Himalaya, la agricultura pastoral de la sabana africana, en fin, un sistema tradicional de subsistencia y escaso rendimiento y, paralelamente, un sistema de agricultura moderno de plantaciones que están orientadas hacia la exportación y en las que hoy en día las grandes multinacionales son las que realizan las labores de distribución, de comercialización y de transformación. Y por último, habría que decir también como característica importante dentro de estos países del mundo en vías de desarrollo es la explotación de los recursos minerales y energéticos por y para el exterior y unido a una monoestructura industrial. Todo ello junto a una falta de fuerza de trabajo cualificada, lo que va a dificultar enormemente un normal proceso de industrialización, entendido este como sinónimo de desarrollo. Todas estas características han dado lugar a una economía dependiente, una economía que ha sido conocida con el nombre de industria sustitutiva de importaciones. La existencia de enclaves aislados conectados con el exterior y no para el desarrollo de su propia economía y además una fuerte dependencia tecnológica y financiera que se va a traducir en un brutal endeudamiento de estos países con el exterior. Es decir, un dualismo socioeconómico y regional con una gran desarticulación entre sectores económicos y una dislocación de las estructuras económicas y sociales y unido todo ello la mayoría de las veces a una gran inestabilidad política.
¿Nos pueden hablar de los temas de esta parte del programa?
Pues esta segunda parte del programa de la asignatura comprende los grandes espacios de Asia, África y América Latina. En primer lugar, y de una manera rápida, decirles que el primero, por ejemplo, el tema de China, la peculiaridad del tema de China radica en que se abordan aspectos como la inmensidad y los contrastes del territorio, el potencial demográfico, la desigual distribución y la fuerte personalidad de su antigua civilización. El tema del subcontinente indio y el sureste asiático es otro de los grandes espacios estudiados. Es un conjunto espacial que tiene como factor de unidad las características del clima monzónico. El subcontinente indio territorio delimitado por un rasgo estructural, que es la placa de la India, sobre la que se asienta también una unidad cultural, es considerado como una unidad geográfica desde los tiempos más antiguos. El sudeste asiático, sin embargo, se halla mucho más compartimentado desde el punto de vista natural y político, y vamos a ver aquí cómo se da una intersección entre el mundo alpino y malayo y el cinturón de montañas circumpacíficas. A continuación vamos a estudiar también el próximo y Medio Oriente Asiático, una región enclavada dentro del mundo árido que cuenta con excepcionales recursos energéticos que la van a convertir en un espacio de tensión mundial. Está acentuado además por todos los problemas derivados del integrismo islámico y el problema palestino. El tema de África, el continente que presenta un nivel de desarrollo más bajo de todo el planeta. Y aquí en este espacio vamos a ver cómo son innumerables los problemas de descoordinación económica, de atraso, pobreza, de grandes contrastes sociales que aún están en vías de resolución. Y por último, el gran tema de América Latina. América Latina como el continente más avanzado dentro del mundo en vías de desarrollo. La unidad radica ante todo en un concepto cultural, ya que de hecho van a ser los elementos humanos los que mejor definen a esta región, aunque sin olvidar siempre y como sustrato que está presente son los factores naturales y los socioeconómicos derivados de un largo pasado colonial.
Gracias por estar con nosotros en nuestra revista de Geografía e Historia. Buenas noches.
Vale, buenas noches.
Buenas noches.
Y estos fueron los temas que llenaron nuestra revista. Gracias por su atención. Les dejamos ahora con José María Rupérez y el espacio de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad.
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Radio 3.